¿Puede ser esto cierto? ¿Un demonio evangelista? Eso sería seguramente una novedad. Alguien dice, mira, hay un gran evangelista aquí. Tú preguntas, ¿quién es? Y te responden, un espíritu inmundo. ¿Te lo creerías? Nadie se podría ni imaginar algo así.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Hola, ¿cómo estás hoy? Te habla Kimberly Yepes y te invito a estudiar el capítulo 16 de los Hechos, descubriendo lo que está pasando con el equipo del apóstol Pablo. El título es Plan Humano, Dios Soberano.
El Evangelio crece y se expande hacia la Grecia Antigua, aumentando el desafío de la predicación ante la razón y la ciencia. Enciende tus sentidos con atención y sigue esa historia sorprendente.
¡Qué alegría estar contigo hoy! Mi nombre es Johnny Pérez y ya recorrimos el primer viaje misionero de Pablo entre los años 46 y 48. Pasamos por el Concilio de Jerusalén y ya estamos listos para el segundo viaje misionero.
Dice el final del capítulo 15, a partir del versículo 36, que algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están». Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que determinaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias.
¡Qué penosa situación! Dos hombres llenos del Espíritu Santo en un momento de gran confrontación.
Bueno, David, observa que donde está la mano del ser humano hay potencialidad de problemas, hay errores, hay pecado, y la iglesia primitiva no era diferente. Pablo y Bernabé discreparon porque Marcos había desistido de acompañarlos apenas comenzando el primero de los viajes. A pesar de esto, Bernabé quería llevarlo, sentía aprecio por él, mientras que Pablo no lo aceptó. El desacuerdo fue tan grande que Pablo invitó a Silas, dejando a Bernabé con Marcos por su lado y saliendo en su segundo viaje misionero, que ocurrió desde el año 49 hasta el año 52.
Johnny, como que queda un saborcito agridulce con esta situación, ¿no es cierto?
Sí, así fue.
Y Lucas solo deja registrada la situación, pero no hace una valoración.
Para que lo pensemos y saquemos conclusiones.
¿Y qué ocurrió?
Bueno, Pablo vuelve a las mismas ciudades por donde había pasado antes y desde ahí sigue ampliando la predicación del Evangelio de Cristo.
Sí, llegó a Derbe y a Listra.
Un lugar importante, porque allí conoce a Timoteo.
Un discípulo de gran relevancia en la historia bíblica.
Sí, Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
Y el texto dice que todos daban buen testimonio de él.
¡Qué importante el buen testimonio! Estas referencias positivas incidieron para que Pablo decidiera llevárselo con él para su tarea misionera.
Pero llama la atención que Pablo tuvo que circuncidarlo.
Es verdad.
Pero suena raro, Johnny. Pablo siempre enfrentaba a los legalistas de la circuncisión.
Y Lucas dice que lo hizo por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego.
Es verdad. Guardemos esa discusión para el tiempo de las preguntas, en la segunda parte del programa. Ahora, solo te digo que Pablo hace eso debido a su estrategia de predicación del Evangelio, porque Timoteo va a estar entre los judíos, por eso se le circuncida.
¿No es porque él cede en sus convicciones ante la presión de ese grupo?
Ya veo que te preocupa el asunto, pero dejemos la respuesta en suspenso por unos minutos. Sigamos con el texto.
Entonces, cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica.
Observa, la iglesia tiene una unidad de criterio considerando el consenso del liderazgo. una iglesia sumisa conforme a la voluntad de Dios. Por ello se afirma que así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día.
Aquí observo un dato importante, Johnny, y es el hecho de que, a pesar del desacuerdo entre Pablo y Bernabé, ellos no dejaron de hacer la obra para la que habían sido llamados. Continuaron predicando el Evangelio y fortaleciendo las iglesias que habían establecido.
Gracias a Dios por ello. Hubiera sido de muy mal testimonio obrar de otra manera.
Para mí, otro dato súper importante es la inquietud que tiene Pablo de pasar a visitar las iglesias para ver cómo estaban y darle asistencia, aunque fuera con su presencia. Esta es otra de las habilidades de un buen líder. Siempre está pendiente de que las necesidades de su equipo estén siendo atendidas.
Gracias, Kimberly, por señalarlo. Pero el pasaje no queda ahí. Observemos qué cosa interesante y sorprendente aparece en Hechos 16:6.
Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia.
¿Te puedes imaginar algo así? ¿El Espíritu de Jesús impidiéndole a alguien predicar el Evangelio? Fue lo que pasó en esta ocasión. Así que se fueron a Troas, y mientras procesaban esta situación, se le mostró a Pablo una visión de noche en que un varón macedonio estaba de pie, rogando y diciéndole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos».
Después de que Pablo tuvo la visión, dice el relato, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio.
Así que ellos van para allá. Subrayemos esto. Pablo tenía la intención de predicar el Evangelio en un lugar y Dios lo dirigió a otra dirección. Allí está el plan humano, pero Dios es soberano.
Lección de humildad y obediencia para nosotros también.
Es que Dios sabe muy bien lo que hace y nosotros tenemos que confiar. Así que en respuesta a este llamado, Pablo y su equipo llegaron a la región de Macedonia. Ellos viajan saliendo de Troas. Lucas es bastante detallista y empieza a hablar aquí acerca de que ellos fueron a Samotracia, lo que quiere decir que Lucas está presente en ese viaje. Después fueron a Filipos, que es una colonia romana, una ciudad importante. Allí van a un lugar estratégico, un río donde se reunían como lugar de oración. Allí encuentran algunas mujeres, esto porque la ciudad no tenía una sinagoga, pues pocos judíos vivían en aquella región.
Entre las que escuchaban a Pablo estaba Lidia, que vendía telas de púrpura, y quien es descripta como temerosa de Dios.
Sí, es una persona importante, pues ella fue la primera en tierras europeas en oír el Evangelio de Cristo y recibir su mensaje. Dios empieza a actuar en tierras griegas, inicialmente por Macedonia, y cuando ella y su familia fueron bautizados, les rogó lo siguiente:
«Si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí». Y nos sentimos obligados a quedarnos allí.
Johnny, ciertamente los planes de Dios son siempre perfectos. Fíjate que Dios le muestra a Pablo en una visión el lugar al que tiene que ir a predicar el Evangelio. Pero no solo eso, sino que ya tiene allí el grupo de personas al que tenía con corazones preparados para predicarles. Y no solo eso, también le tiene lugar donde quedarse y descansar con su equipo.
Maravilloso. Pues bien, nos ponemos a pensar, todo lo que Dios hizo parece que va a funcionar, pero ¿funcionará como nos gustaría?
¿Qué quieres decir?
Bueno, fíjate, Pablo estaba pensando en ir a una determinada región, a Asia, y el Espíritu de Dios lo impide y después lo conduce a Macedonia. Entonces, nos imaginamos que al llegar allá todo va a salir bien.
¿Quién lo dudaría?
Bueno, observa que no es exactamente así como suceden las cosas, David. Fíjate en el pasaje.
Pero sucedió que, mientras nos dirigíamos al lugar de la oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era, para sus amos, una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación». Esto lo repitió durante muchos días. Pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu:
«En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». Y al instante, el espíritu la abandonó.
Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprehendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí, ante los magistrados, dijeron: «Estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar». La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo.
Allí lo tienes. ¿Te imaginarás cómo podría estar la mente de Pablo después de tanta cosa confusa? Expulsan al demonio y a causa de eso, ellos terminan azotados y en la prisión.
Pero es admirable su resiliencia, porque en vez de debilitarse su fe, esta continúa fortaleciéndose y siguen en medio de circunstancias adversas cumpliendo con el plan establecido por Dios.
Así es, Kimberly. Pero la historia continúa y esta parte que vamos a narrar ahora es espectacular. Es una de mis historias preferidas porque, pese a todo, Pablo y Silas aceptan la situación llenos de fe, tranquilidad y esperanza. En la prisión, con los pies en el cepo, se ponen a cantar himnos a Dios a la medianoche y los presos los oían.
De pronto, hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido.
Estaba desesperado. La situación era complicada porque el carcelero era responsable de los presos que estaban allí. Así que él sabía que toda su estabilidad como buen empleado del sistema de prisiones romanos se iba a pique. Él pagaría con su vida. Por eso, aterrorizado, desenvaina la espada para matarse. Es impresionante cómo los planes pueden ser humanos, pero la acción ocurre por medio del poder del Dios soberano. No sé cómo, ni me lo preguntes, querido oyente, si fue con algún sonido o si algo brilló, pero Pablo se dio cuenta a tiempo y gritó al hombre que iba a matarse: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». El carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Fíjate, Pablo, que no tiene ninguna seguridad, que vive andando de allá para acá, dependiendo de Dios, está totalmente tranquilo. Y el carcelero, que era empleado en el sistema romano, que tenía su vida tranquila y segura, ahora, después de todo lo que ocurre, demuestra que no tiene ninguna seguridad. En ese momento, cuando abre su corazón y expone su fragilidad, él, que justo le dio una paliza a Pablo, escucha de ese mismo Pablo lo siguiente: «Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia». Pablo y Silas predicaron la palabra de Dios y toda la familia del carcelero se convirtió. Entonces el carcelero les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, después los llevó a su casa, les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios.
Me quedo impresionado con lo diferente que son los planes de Dios a los nuestros.
Son para nuestro bien, con excelentes resultados para el reino de Dios, pero nadie garantiza que fueran placenteros en todo el camino.
Ya lo creo.
Al día siguiente, dice el texto, los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle: «Suelta a esos hombres». El carcelero le dijo a Pablo: «Los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos». Pero Pablo dijo: «Después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial. ¿Ahora nos van a liberar en secreto? De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos. Que vengan ellos mismos a sacarnos».
Imagínate cuando se lo comunicaron a los magistrados. Se quedaron aterrorizados. Porque, como sabes, en el Imperio Romano la cosa iba así. Si eras ciudadano romano, tenías derechos y derechos de sobra. Pero si no lo eras, entonces no eras nada. Por eso Pablo muestra aquí quién era él. Así que los magistrados vinieron y se disculparon y los llevaron afuera de la prisión, implorándoles que salieran de la ciudad.
Al salir de la cárcel, se dirigieron a la casa de Lidia y, luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron.
Ya ves, querido oyente, qué cosa interesante. Aparentemente, parecía que las cosas de Dios no eran como Pablo pensaba en realidad. El plan es humano, pero Dios es soberano. Y cuando todo parecía ir mal, Pablo descubrió que, al final, Dios demostró una vez más que él estaba en el control de la situación. Esa es la gran verdad del capítulo 16 de Hechos. Plan humano, Dios soberano.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Vamos entonces a las preguntas sobre Hechos 16. Ni siquiera sé por dónde empezar. Bernabé y Pablo tuvieron un problema a causa de Marcos. ¿Eso es así? ¿Estamos hablando de las mismas personas, Pablo y Bernabé?
Sí. Observa que la Biblia nos muestra que en la iglesia primitiva todos esos grandes hombres y mujeres de Dios eran gente de carne y hueso, y aquí tuvieron un conflicto. El detalle interesante aquí es que Marcos es primo de Bernabé, tal como veremos en el capítulo 4 de Colosenses. Por esa afinidad, Bernabé quiere llevar a Marcos al segundo viaje misionero, pero Pablo, después de que Marcos volviera atrás allá en el primer viaje, no quería llevarlo de ninguna manera. Por eso esa polémica remarca la fragilidad humana en medio del éxito de la iglesia primitiva.
Ahora, Pablo siempre fue una persona, por así decirlo, controvertida, difícil de entender. En Gálatas, él condena la circuncisión, y ahora aquí él circuncida a Timoteo. ¿No es eso contradictorio?
Bueno, da la impresión de que sí, pero voy a decir la verdad. En el fondo no lo es. Observa lo que está pasando. En Gálatas es otra la situación. La gente allá quiere obligar a los gentiles que se convirtieron que fueran circuncidados. Es la gente judaizante la que dice algo así. Miren, antes de ser cristianos tienen que ser judíos. Tienen que pasar por la circuncisión. En el caso de Timoteo es diferente. Timoteo es hijo de madre judía y Pablo va a llevarlo para predicar el evangelio a los judíos. Si él, siendo hijo de madre judía, aunque no hubiera sido criado plenamente en el judaísmo porque su padre no era judío, si él llega sin estar circuncidado, los judíos van a decir, ¿cómo puede ser ese tipo un judío? Él no participa en lo que es necesario entre nuestras prácticas. Así que en ese caso, Timoteo no tendría cualquier autoridad. Por lo tanto, Pablo hace eso debido a su estrategia misionera. La circuncisión no tiene valor en sí misma, ni pierde valor por ser algo condenable. Pablo sabe muy bien lo que está haciendo.
Ahora bien, ¿cómo entender aquí el capítulo 16, versículos 6 y 7? Pablo fue impedido por el Espíritu Santo de predicar en Asia. ¿Es que Dios no quería bendecir aquella región?
Bueno, Asia Menor es una región más al norte, cerca de Troas, incluyendo Misia y Bitinia, y vamos a descubrir más tarde que, en realidad, Pedro predicó el Evangelio allá. Él lo relata al principio de su primera carta cuando habla de esas regiones. Así que Pablo va a predicar el Evangelio donde Dios desea que él predique, porque aquella región estaba reservada a Pedro. No es que Dios tuviese alguna cosa en contra de Asia y estuviese a favor de Macedonia. Son los planes de Dios y qué instrumentos utilizar para hacer su obra.
Me llama la atención que después del versículo 10 del capítulo 16, el texto siempre presenta los verbos en primera persona del plural. ¿Por qué ocurre ese cambio?
Es interesante. A partir del versículo 10 empiezan a aparecer todas esas expresiones en la primera persona del plural, en nosotros. El texto dice, por ejemplo, «Nos dispusimos a partir hacia Macedonia». ¿Qué podemos concluir? Bueno, Pablo está en Troas y a partir de allí Lucas se sube al barco. Después de ese versículo 10 en Hechos 16, siempre vemos la constancia del «nosotros». Lucas entró en el barco y fue hasta el final con Pablo. Y por eso tenemos un testimonio muy fiel de lo que ocurrió, porque Lucas estaba presente, acompañando desde el capítulo 16.
Y desde ahí en adelante, en este capítulo, ellos se van a encontrar con Lidia. ¿Por qué es tan destacada y recibe tanta atención?
Bueno, David, de hecho, Lidia es una persona bastante especial porque ella va a marcar una situación interesante. En primer lugar, es probable que su nombre ni siquiera fuese Lidia en realidad. Ella pudo haber quedado como Lidia por ser una mujer de la región de Lidia. Como le ocurre a alguien, por ejemplo, que nace en un lugar y una persona le dice «¿Qué tal, argentino?» o «¿Qué tal, colombiano?». O sea, se le llama a partir del lugar donde nació. Así que Lidia era llamada así porque ella era de esa región donde trabajaba como comerciante. Es interesante que en la primera ocasión en la que el Evangelio llega a Europa, sea una mujer la que se convierte. Ella es gentil, no judía, una inmigrante. Y así vemos el Evangelio alcanzando a las personas de quienes no se esperaba mucho en aquel contexto cultural. Y tal referencia al contexto europeo es importante. El Evangelio termina por cambiar la historia del mundo occidental a partir de ese inicio en Europa y, consecuentemente, de todos los que viven en otras partes del mundo, América, África, Oceanía. Los planes de Dios son asombrosos.
Ahora, ¿qué se puede esperar de un espíritu malo anunciando el Evangelio? ¿De verdad es eso en el versículo 17? ¿Un demonio lo puede hacer?
¿Puede ser eso cierto? ¿Un demonio evangelista? Eso sería seguramente una novedad. Alguien dice, mira, hay un gran evangelista aquí. Tú preguntas, ¿quién es? Y te responden, un espíritu inmundo. ¿Te lo creerías? Nadie se podría ni imaginar algo así. Pero lo que ocurre en realidad es que un espíritu malo está intentando confundir la situación. Es posible que esa referencia aquí al Dios Altísimo sea una referencia al propio Zeus, como si el espíritu dijera, esos hombres están hablando sobre el Dios que ustedes ya conocen. Así que no es posible pensar que el demonio está cooperando con la proclamación del Evangelio. Seguramente le está hablando aquí de tal manera que intenta perjudicar el anuncio del mensaje de Cristo.
Y en cuanto a esa historia del carcelero, casi al final del capítulo 16, cuando nos convertimos, ¿la familia entonces se convierte automáticamente? ¿Es eso lo que podemos aprender aquí?
Mira, esa pregunta es muy seria. Presta bastante atención, querido oyente, porque no es verdad que todo el mundo que se convierte tendrá a sus parientes convertidos. Eso ocurrió en el caso del carcelero. Dios lo proveyó en el caso de su conversión. Jesús salvó a toda la familia, como Pablo dijo. Pero ese texto es descriptivo, no es un texto normativo. Eso es muy claro porque Jesús mismo dijo que él vino a poner padre contra hijo, madre contra hija, nuera contra suegra, mostrando que muchas veces los enemigos de una persona serán los de su propia familia. Ese texto no garantiza que todos nuestros parientes sean salvos. La salvación ocurre cuando la persona individualmente abre el corazón a Cristo. En muchos casos, toda la familia se convierte. Aquí pasa eso porque en la sociedad antigua, en tanto que el padre de la familia se convertía, todo el mundo abría el corazón automáticamente. Era una cuestión cultural de la época. No se puede entender que lo que el versículo 31 está diciendo es garantía de conversión.
Y después de todo ese lío, viene ahora la revelación. Pablo, ciudadano romano, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Será meramente un pasaporte?
Bueno, la importancia es total. En ese mundo dominado por el Imperio Romano, donde el 60% de la población estaba bajo la esclavitud, ser ciudadano romano es tener un privilegio especial. Nos preguntamos cómo consiguió eso Pablo si era judío. Los indicios incluyen la idea de que su padre ya tenía la ciudadanía, probablemente por haber sido de Tarso, una ciudad que había sido beneficiada por los romanos por las circunstancias históricas. Por lo tanto, el padre de Pablo le dio esa condición a toda la familia. Y es así que, por lo tanto, Pablo ya nació romano y llevaba ese documento importante que le daba regalías ante el derecho de la época. En tanto que era necesario, él usaba eso para el beneficio del Evangelio.
Muchas gracias por las respuestas, Johnny. Y tú, que nos estás siguiendo, vamos ahora a la aplicación de este estudio.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado el capítulo 16 de Hechos, que habla de los viajes de Pablo, y nuestro tema fue Plan humano, Dios soberano. Querido oyente, Pablo enfrenta dificultades aquí al empezar su segundo viaje misionero, que va del año 49 hasta el año 52. Cuando él quiere ir a una dirección, las cosas no funcionan, Dios no se lo permite, y entonces él va a Filipos. Luego, cuando las cosas parecen funcionar bien, libera a una mujer poseída, terminando en la prisión a causa de eso. ¡Cuánto problema! ¡Cuánto lío! Pero Dios estaba bendiciendo aquella misión. Fíjate bien, escucha la verdad. Dios merece total confianza. Cuando parece que Él te ha abandonado, tienes que saber que todo está bajo su soberano cuidado.
Es Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.